La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Un centenar de muertos y otros tantos heridos es el balance provisional del doble atentado cometido este jueves en Kabul. Pero ello no ha evitado que los afganos sigan agolpándose a las puertas del aeropuerto, intentando salir del país en algún avión occidental. Tarea imposible, teniendo en cuenta que casi todos los países han suspendido o lo harán en las próximas horas esas tareas de repatriación. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Cientos de civiles afganos han vuelto a concentrarse en las proximidades del aeropuerto de Kabul. A pesar del doble atentado que tuvo lugar hace menos de 24 horas. La gente quiere salir del país, nos ha dicho Ziyar Khanjaad, un periodista de la cadena de televisión afgana Tolo News, que por cierto fue agredido por talibanes hace dos días cuando realizaba unas entrevistas. Desde el Pentágono advierten de que puede haber nuevos atentados con lanzamiento de cohetes o con coche bomba. El ataque suicida en las proximidades del aeropuerto ha acelerado las evacuaciones.
España ha terminado esas labores de evacuación sacando a las últimas 81 personas, la mayoría militares y personal diplomático que quedaban todavía en el país. Pedro Sánchez comparece en media hora para hacer balance de esta misión. En Kabul, como te decía, quedan muchas personas intentando salir, o también en Turquía, donde cuatro familias de colaboradores afganos españoles quieren volar a España. Es el caso de Ibrahim, intérprete durante 10 años de nuestro ejército. Salió junto a tres compañeros suyos y sus familias de Afganistán unas semanas antes de que los talibanes se hiciesen con el poder. Su testimonio lo han dejado en COPE.
Yo hace 40 días que abandoné el país. Llegué aquí en Turquía con un visado de turístico.
Y en el informe COPE de este viernes te cuento que cerca de 2,5 millones de españoles mayores de 40 años no se han vacunado aún contra el coronavirus. 5 comunidades ofrecen ya la posibilidad de inocularse sin cita previa. Los motivos son varios, como nos cuenta Carmen Lavalle.
Hay 2 millones de personas de entre 40 y 60 años que, según refleja el último informe COPE, no han completado aún su vacunación en España. Algunos, como Laura, de 45 años, siguen deshojando la margarita.
Sí, lo tengo casi seguro que me la voy a poner. Prefiero esperar.
A diferencia de Francia o Alemania, los antivacunas no son un movimiento fuerte en España. Amós García es presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Muy poco, desde luego, yo creo que bastante menos que un 5% de la ciudadanía. Estoy hablando de los negacionistas puros. El resto de las personas son recuperables.
La repesca está abierta para quienes han despejado sus reticencias o se han convencido del riesgo que corren sin la vacuna. 5 comunidades autónomas ya la inyectan sin necesidad de cita previa.
Carlos Ganga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Lorena.
Bueno, el fichaje de Mbappé ha entrado ya en la recta final.
El Real Madrid ha subido su oferta a 170 millones, más 10 en variables, y se espera que sea la definitiva, aunque en principio hoy no será oficial. Todo indica que se va a cerrar durante el fin de semana. El PSG ya piensa en nombres como Richarlison o Lewandowski para sustituir a Mbappé, y Cristiano Ronaldo apunta al Manchester City. Hoy el portugués ni siquiera ha entrenado con la Juventus. Además, se acaba de sortear la fase de grupos de la Europa League. Al Betis le ha tocado el Bayer Leverkusen, el Celtic y el Ferencváros, y a la Real Sociedad el Mónaco, el PSV y el Sturm. En la Liga hoy arranca la tercera jornada con 2 partidos, a las 8 Mallorca Español y a las 10 y cuarto Valencia Alavés. Y tenemos deporte en directo. Ya está en marcha la etapa 13 de la Vuelta Ciclista a España. Quique Iglesias. Estamos
en la ruta, 186 kilómetros para el final, y parece haberse formado la fuga buena del día con 3 españoles, Luis Ángel Maté del Euskaltel, Álvaro Cuadros del Caja Rural y Diego Rubio del Burgos BH. Tienen de momento 2 minutos de ventaja sobre un pelotón que rueda a toda velocidad. Camino de Villanueva de la Serena. Estamos a punto de dejar Andalucía para abrazar la comunidad extremeña.
Desde las 4 el final de la etapa en COPE. Fórmula 1 acaban de finalizar los primeros entrenamientos libres en Bélgica. Enviado especial, Carlos Miquel.
Sí, está habiendo lluvia en todo momento, pero lluvia, sale el sol, es un fin de semana de climatología cambiante. Ha llovido después de los últimos entrenamientos, pero han sido en seco. El mejor tiempo ha sido para Valtteri Bottas, por delante de Max Verstappen. Hamilton no ha podido completar vuelta. Vienen los Ferrari, cuarto y quinto. Cuarto Leclerc, quinto Sainz. Noveno y décimo los Alpine de Ocon y de Fernando Alonso, y ojo, a las próximas horas se espera que sea renovado y se anuncie esta tarde la renovación de Checo Pérez por Red Bull.
Y dos apuntes más. Marc Márquez ha sufrido una caída en los primeros ensayos en Gran Bretaña y en Tokio. Gran día para España en los Juegos Paralímpicos. Hemos ganado 3 medallas de plata, Íñigo Llopis y Marta Fernández en natación y Sergio Ibáñez en judo.
Gracias, Carlos. Seguimos en Mediodía Cope.
La mañana.
Cope Tenerife.
Estar informado.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
MEI Tenerife, grandes obras del teatro iberoamericano. Muestra escénica iberoamericana del 2 de septiembre al 6 de octubre. El Sausal, Tacoronte, Guía de Isora, La Laguna, Adeje, Puerto de la Cruz, Tegueste, El Rosario, Los Realejos, Vilaflor, Arona y Candelaria. Información y entradas en meitenerife.com. Cabildo de Tenerife.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo y yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma, ¿jurado popular o jueces profesionales? Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo,
la justicia
que está
se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Aprovecha el verano y conduce diferente. Por solo 225 euros mes con tu nuevo Cupra Formentor. ¿A qué esperas? Y sé uno de los primeros en conocer nuestro nuevo Cupra Garage. Además, podrás beneficiarte del plan Moves 3 con hasta 5.000 euros. Visítanos en Polígono El Mayorazgo, calle Subida al Mayorazgo 24, Santa Cruz.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Escuchas COPE porque es más.
Moda de tribus urbanas. Vamos a ver, sí, coño, confiésate. ¿Con qué pintas ibas tú?
Que lo carado.
¡Ay, Dios mío!
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
La que te vamos a contar ahora es la historia de José Luis y la de 175 bicicletas que han terminado en Guinea-Bissau después de...
Es más información y más análisis.
Tú luchando por tu negocio, esperando la vacuna, buscando trabajo para ti o para alguien de tu familia, y la política a lo suyo.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Tenemos un gran programa de radio por delante.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Ecansa te abre la puerta a formarte en hostelería con una oferta a la altura de los centros internacionales de más prestigio. Fórmate con los mejores desde el primer día en un hotel real.
Máxima inserción laboral, con más de 100 becas a tu alcance y más de 750 horas en inglés y alemán. Prepárate desde Canarias para el mundo. Infórmate en www.ecansa.com.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
COPE Canarias.
Estar informado.
12 y 8 minutos, es el momento de actualizar la información. Lo hacemos con Antonio Herrero. Antonio.
Comenzamos con esa última hora. Nueva tragedia en la ruta migratoria hacia el archipiélago. La guardamar Thalía ha rescatado hoy viernes a 27 personas con vida y 4 cadáveres que iban en un cayuco a 500 kilómetros al suroeste de la Isla del Hierro. Las víctimas son un varón, una mujer, un adolescente y una niña. Repetimos, 4 cadáveres en un cayuco a 500 kilómetros al suroeste de la Isla del Hierro. Un varón, una mujer, un adolescente y una niña son los fallecidos. Sobre inmigración, hemos hablado con Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Emergencias del Cabildo de Lanzarote, una isla que ha recibido casi 100 inmigrantes en las últimas 24 horas.
Fuimos primero una por la noche, sobre las 10 de la noche, en la zona de Punta Mujeres, que entraron directamente por en mitad del pueblo, que eran unos 29 también migrantes que venían de Cádiz, y después de las 4 de la madrugada nos vuelven a activar y llegó sobre las 7 de la mañana al Muelle de la Cebolla, la que estás tú comentando. Sí, todas, problemas de cuando llevan 2 o 3 días o 4 días, una serie de Gadira, otro de Safi, dos o tres días, pues muchas veces por ingestión de agua salada.
¿Y la política regresa poco a poco al escenario mediático? El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, no ha descartado ir en una lista conjunta con el Partido Socialista. Alude Casimiro Curbelo que sería interesante.
Sería interesante, muy, muy interesante. ¿Por qué no? Hay que tener en cuenta que yo siempre he sido el número uno en las candidaturas de La Gomera, al Cabildo, al Ayuntamiento, al Senado, pero no he ido nunca al Congreso de los Diputados. Esa es una opción. ¿Quiere decir que sea la opción que hayamos decidido? No se ha decidido ninguna. ¿Caben las posibilidades de reflexionar acerca de ella? Indudablemente, faltaría más.
Y otro apunte, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que los equipos de enfermería del Servicio Canario de Salud han administrado casi 3 millones de vacunas, lo que de las casi 3.300.000 recibidas, lo que representa un 88,6%.
Muy bien, gracias Antonio. 2:10, llega el momento de ir con nuestra sección de palabras canarias. Les esperamos ya en el 610-1080-11. Si usted quiere mandarnos esa palabra canaria que siempre ha escuchado en casa, que siempre ha utilizado, lo tiene muy fácil. Queremos compartirla con todos los oyentes. Mándenosla al 610-1080-11 en nuestra central de WhatsApp. Maricruz, ¿qué palabras me has preparado para hoy?
Pues ya he trabajado yo en eso tengo una muy graciosa. Tecla.
Tecla.
Tecla. Manía, majadería. Tanto dar con la tecla se convierte en una chifladura.
Ah, bien.
¿Cuántas veces? ¿Y este tipo otra vez con la misma tecla? Oye, eso lo he dicho yo.
Sí.
Y además, a personas cercanas, no a ti, claro, no a ti.
Estaba haciendo señas como la reacción Maricruz, sí. Pero bueno, a ver a quién está mirando.
Sí, un tipo con la misma tecla. Bien, la misma tecla. Tarrasear.
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 ¿Qué significa tarrasear?
Es curiosear. Y meterse en lo que no te importa.
Vale.
Y además había una nota, no la iba a decir, pero la voy a decir. Principalmente las mujeres. No la iba a decir. Digo,
oye, pero ese libro que tú consultas las palabras canarias, yo creo que es un poco machista, ¿no?
No, señor, es antiguo. Es antiguo. Pero
como no coja alguna del heteropatriarcado, no va a poner bonito.
No, hombre, es que, hombre, un hombre que no...
Un hombre también puede tarrasear, Maricruz.
Sí, pero las mujeres somos más curiosas.
Bueno,
tenemos más
tienden más a tarrasear, entonces.
A tarrasear.
Bueno.
Más hocicudas, también. Bueno,
pero también es hocicudo.
Sí, también es hocicudo.
Bueno, te cuento.
Escotero.
Escotero, ¿qué es un escotero?
Falto de todo, pobrísimo. Ni de dinero, ni de comida, ni de nada.
Vale,
nada, escotero.
Vale.
Bien. Falto de todo. Escorroso.
Escorroso.
Ruido muy fuerte. Ese sí lo tenemos que haber oído. ¿Y ese escorroso qué ha sido? De repente oyes un...
No, esta no lo había oído, la verdad.
No, pues sí, yo lo he oído mucho.
Escorroso.
Escorroso.
Eso
es sobre todo un ruido fuerte, un estampido.
Vale.
Un...
Me dice Alberto que él sí lo ha escuchado mucho.
Porque él es antiguo también. No me insultes. Venga. Enzarpados.
Enzarpados.
Enzarpados es colorados de vergüenza.
Sí.
Sí, está enzarpado. Bueno.
Bien.
Y luego, voluto, que también es una palabra muy conocida, es vacío, desocupado, sin servir para nada, puede ser un saco, pero también una persona.
Vale.
Pero no femenina ni masculina, una persona.
Voluto.
Voluto. Vale. Puede ser un saco, puede ser... Esto es voluto.
Bien.
Y también una persona.
Bien.
Ya está.
Vale. Bueno, vamos a leer algunas palabras que nos van a dar los oyentes por aquí. Nos dice, un oyente nos habla de colores hoy, porque me dice está rosado es de piel sensible.
Sí.
Exacto,
sí.
Estoy rosado. Sí. Exacto, sí. Esto, es verdad, lo usamos mucho en Canarias. Estoy todo como todo rosado, ¿no?
Sí.
Y dice, colorado, de color rojo también.
Sí.
Nosotros en Canarias decimos, ya dijimos el otro día lo del canelo, sí, que canelo, lo decimos más marrón, que el marrón, sí. Y el colorado, es verdad, que lo decimos más que el rojo, efectivamente. Otro oyente que nos dice por aquí... que estaba dando otro oyente. Aquí está. Dice, buenos días. La frase famosa de nuestra madre diciendo, como te caigas, encima de que te caes te doy.
Sí.
Más de una vez la oí para mí.
Sí, es verdad.
Qué vida más bonita teníamos y no lo sabíamos. Sí, saludos, sí. Nos dice un oyente por aquí. Gracias, oyente que siempre colabora con nosotros en las palabras canarias.
Y tú no
gracias,
te acuerdas cuando amiga. Venías del colegio y decías, pues el profesor... Siempre se te contestaba el padre o la madre. Algo habrás hecho.
Ahora no.
Además de usted.
Ahora dicen al revés. Ahora dice, algo habrá hecho el profesor.
No, además de usted. Algo habrá hecho usted.
Pero sí. Otro oyente dice, buenos días. A mí me gusta la expresión leche cacharro.
Leche cacharro, sí.
Sí, es verdad. Sí. Sí, leche cacharro sí lo he escuchado, pero no sé en qué contexto podemos situarlo más o menos. Bueno, leche cacharro es como decir de sonada, algo así, ¿no? Sí, parecido. Claro, efectivamente. efectivamente. Otro oyente dice, jalar por el resuello. Madre mía.
Quedarte sin resuello.
Exacto. Jalar por el resuello, respirar profundo, sí, efectivamente. Sí, es verdad, verdad. Rabuda, nos dice otro oyente. Y amigo, ¿cómo lo definimos, Rabuda? A ver. Escríbamelo, a ver. Mientras voy leyendo dos más que han entrado. Otro oyente que nos dice Hakimaso. Está buena, ¿eh? Sí, está buena. También. Golpe fuerte dado generalmente con la mano, efectivamente. Sí. Un Hakimaso. ¿Te digo un Hakimaso? Que vamos. Sí. Está muy canario. Está buena, amigo oyente, ¿eh? Y otro. Esta te va a gustar, Maricru. Otro oyente dice gentuayo. Personas, grupos de personas de baja condición social. Nos dice un oyente por aquí.
A mí hace muy poco le pregunté a una persona, digo, ¿y había mucha gente? Sí. Y me dijo, gente poca, gentuza mucha. Bueno. Gentuayo mucho.
Bueno, pues el oyente de Rabuda está escribiendo. Vamos a esperarle a ver si nos explica qué es Rabuda exactamente. No le quiero poner nervioso, pero venga. Aclaro un poco qué es Rabuda, a ver si... Aquí está. Dice, mi madre y mis abuelas lo llamaban al caso de rabo. Ah, vale, perfecto. Sí, yo un día hablamos del rabo de los casos.
Sí,
¿no?
El CIR.
Rabuda, vale, Rabuda. Perfecto, estupendo. Pues gracias por aclararlo, amigo oyente. 6-10-10-80-11, como siempre, para que ustedes participen con nosotros en esta sesión de Palabras Canarias, tan interactiva, ¿eh? Porque ustedes la hacen más divertida, evidentemente. Maricruz, no te vayas muy lejos, que nos vamos al Canaimar un ratito, ¿vale?
Vale.
Venga, 2:15, seguimos.
La mañana.
COPE Tenerife, estar informado.
Bueno, vaya historia esta que les quiero contar. Miren, en solo 3 días han asaltado 4 iglesias en la zona de Los Realejos y de La Orotava. Les estoy hablando concretamente de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Palo Blanco, de la capilla de la Cruz del Castaño y la ermita de la Milagrosa, y de la parroquia de San Isidro Labrador y Santa Labrador y Santa María de la Cabeza. Para saber qué es lo que ha pasado, porque creo que la investigación de las 4 la está llevando el vicearcipreste de La Orotava, voy a saludarle, que es don Ángelo Nardone. Ángelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, pues como lo acabas de decir, lamentablemente son los acontecimientos que nos han sorprendido estos días.
Pues sí, la verdad, 4 iglesias en la misma zona. Imagino que hasta donde ustedes saben estará relacionada la cosa. ¿Será cosa de los mismos cacos o no?
Sí, yo supongo que sí. De todas maneras, la policía está haciendo las investigaciones pertinentes.
Sí.
Efectivamente, pero sí, por los indicios, a mí particularmente me parece que sí es la misma cosa. Lo que están buscando son las huchas. De todas maneras, fíjate que ya no es primera vez que pasa, porque hace un par de años también aconteció algo similar.
Recuerdo que lo contamos, sí. Recuerdo sí. Que lo contamos, efectivamente.
Entonces, desde ese momento, pues muchas parroquias tuvimos que colocar alarmas. Pero luego sí es verdad que estas pequeñas capillas no tienen cómo sostener un sistema de alarma. Y luego, pues desde ese momento tampoco guardamos nosotros nada que sea realmente de valor dentro de las capillas o en lugares que puedan ser para ellos muy atractivas, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, lo más penoso de todo esto es que obviamente están atentando contra un patrimonio tanto cultural como religioso, pero también los destrozos que hacen, ¿no? Que les digo que en comparación a lo que pueden llevarse, pues es absolutamente nada, ¿no? Entonces, sí es verdad que los destrozos son los que más lamentamos, porque luego hay que reponer todas las ventanas que han roto, etcétera.
Claro, claro. O sea, que no buscan otra cosa, no buscan un cáliz, sino la hucha, básicamente, es lo que buscan.
Efectivamente, porque fíjate que, por ejemplo, el acontecimiento de Palo Blanco, que fue el más grave, porque se llevaron el Santísimo, es decir, se llevaron el Sagrario, y para eso, pues hoy tenemos, hoy a las 5 de la tarde, tenemos el acto de desagravio. Pero fíjate cómo se dan las cosas. Cuando entramos a la iglesia, se nota que entraron por una ventana, y luego todo lo que le parecía una hucha, es decir, cualquier cajita de madera que les pareciera una hucha, la tocaron, la tiraron al piso, al ver que no era una hucha. Con el sagrario, pues trataron de violentarlo, metiendo cualquier llave, porque la llave del sagrario está escondida,
sí.
Pero las llaves que encontraron también las probaron. De hecho, cuando encontramos el sagrario, pues lo encontramos con una llave puesta que no es la llave del sagrario. Se llevaron el sagrario pensando, me imagino yo, que era una hucha, porque cerca de la capilla, en un callejón oscuro que está por allí, lo rompieron con una piedra, porque como era un sagrario de metal, de madera forrado con bronce, lo rompieron con una piedra y al ver, supongo que no era una hucha, pues lo tiraron a la huerta que estaba al frente.
Madre mía.
Entonces, revisaron gavetas y todo lo que le parecía una hucha. Y luego, para en la Cruz del Castaño, más de lo mismo. En Benijo, más de lo mismo. Y la Ferruja, pues más de lo mismo. Allí habían ciertas capillitas de estas que visitan las casas, ¿no? Que visitan las familias. Sí. Pero evidentemente si están allí es porque están vacías, ¿no? Porque, como te digo, después de la experiencia pasada, hace un par de años, hemos evitado dejar cualquier cosa que les llamara la atención y este tipo de huchas y toda esa cantidad de cosas, quitarlas porque para no para evitar esta situación. Pero claro, ellos siguen buscando.
Hay que ser, de verdad, hay que ser, no sé cómo calificarlo para intentar robarse la hucha de una iglesia, ¿eh? ¿Qué quieren que les diga? La verdad.
Pues el acontecimiento se dio efectivamente. El domingo nos estrenamos con Palo Blanco, que fue cuando ya el lunes nos dimos cuenta de lo que había pasado. Sí. El domingo, asumimos que fue el domingo en la noche porque una vecina dice que escuchó un golpe fuerte a eso de las 11 de la noche. Yeah. Y ya después el martes fue pues en la Cruz del Castaño y en Benijo, y después el miércoles pues en la Ferruja. Y entonces ya... Bueno. Esperando que hoy no tengamos alguna otra noticia, sí. Porque pareciera... que todos los días entrenamos algo, pero sí es verdad que son estos los acontecimientos que se han ido dando. Esto tiene que mejorar, por supuesto, porque es una cuestión lamentable, como decía, atenta contra el patrimonio tanto cultural como religioso, y luego, sí se pide un poco...
Con todo el valor añadido que tiene, lógicamente,
sí,
¿no?
Sí, o sea, por supuesto
eso está
que
claro,
sí.
Eso está claro. Sí, sí. Como católicos, Ángel, yo sé lo que podemos esperar, que la policía los descubra, que paguen, y que después el Señor los llame por el camino del arrepentimiento, ¿eh? Porque vamos...
Sí, es verdad.
Porque, en fin, la verdad es que este tipo de noticias, de verdad que en fin, no sé cómo calificarlas. Don Ángelo Nardone, vicearcipreste de la Orotava, gracias por atendernos. Un saludo.
Pues bueno, hasta luego. Muchísimas
hasta
gracias.
Hasta luego, ha sido un placer. Hasta luego. 2:21. Me voy de la Orotava muy cerquita hasta el puerto de la Cruz porque, miren, hoy es un día... Creo que importante para Tenerife como destino turístico, para el puerto de la Cruz y para una instalación hotelera de primera magnitud que da prestigio a la isla de Tenerife, como es el Hotel Botánico. Va a tener lugar hoy, en un ratito ya, un acto donde van a estar las primeras autoridades, porque el próximo 1 de septiembre se reabre nuestro Hotel Botánico. Su director es don Gustavo Escolar. Don Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Supongo que felices y contentos, ¿no? Por fin.
Sí, sí, después de 17 meses... que ha sido, pues bueno, una época bastante complicada, pero con mucha ilusión, realmente. Ya desde el pasado martes iniciamos paulatinamente la reapertura del hotel, con una fecha oficial que es 1 de septiembre, sí. Pero bueno, ya hoy tenemos a las autoridades en las que vamos a realizar una presentación, pues, de la reforma que hemos realizado, y muy contentos y muy ilusionados.
Una amplia reforma que yo creo que ya se puede ver, por lo que veo, desde la nueva fachada, por ejemplo, y toda la zona de recepción, ¿no?
Sí, ya exteriormente el hotel ha sufrido un cambio importante. Hemos instalado una marquesina de cristal, que ahora ya, pues, lo primero que ve uno a la llegada en esta avenida de palmeras que tenemos frente a la entrada es precisamente el cambio. Pero cuando uno accede al hall, se da cuenta de que el botánico de antes y el de ahora ha sido renovado, ¿no? Luego, pues, pasamos a las zonas de piscinas, zonas interiores.
Ha renovado también todo el área de piscinas, ¿no? Los jardines, etcétera, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que el cambio afecta a todas las áreas principales del hotel,
sí.
Incluido habitaciones, incluido también digitalización, incluido, pues, detalles como nuevas Smart TV de 49 pulgadas en cada habitación, es decir... Afecta a muchos sentidos, pero en definitiva el nuevo botánico, como hemos querido llamarlo,
sí.
Va a seguir manteniendo pues esa caracterización, esa distinción de lujo que ha mantenido, y lógicamente en espera de que muchos nos vengan a visitar para que se queden sorprendidos con los cambios.
Eso le quería preguntar, Gustavo, expectativas un poco a partir del 1 de septiembre. Parece que hemos visto, bueno, una cierta remontada ante la situación tan complicada que hemos tenido los últimos meses, estos meses de julio y agosto, pero ustedes que empiezan a activar el 1 de septiembre, evidentemente todos sabemos que la temporada fuerte en el puerto está en a partir de octubre y noviembre con la temporada de invierno, ¿no?
Sí, sabemos que irá recuperándose la actividad de forma gradual. Nuestras expectativas están depositadas a partir del 1 de octubre, que es cuando históricamente empieza la temporada invernal, y de ahí dependerá gran parte nuestro éxito y el éxito del destino y de la isla. Pero a día de hoy podemos decir que hay cierta alegría, es decir, no estamos en un estado pesimista, sino sí. Al contrario, hay cierto optimismo. Y somos conscientes que en cuanto los mercados emisores principales empiecen a enviar noticias o mensajes positivos, pues desde luego eso se va a notar muy rápidamente, porque la cadena de distribución, el último es el hotel, y rápidamente la gente está ávida por irse de vacaciones.
Claro.
Es una necesidad, ¿no?, en estos momentos más que nunca.
Claro. Que nadie se olvide que, por supuesto, el Hotel Botánico cuenta con el Oriental Spa Garden, y además es un lugar emblemático también donde se celebran muchas bodas en esta isla. O sea, que ustedes también tienen productos, digamos, para el público local de la isla de Tenerife, ¿no?
Sí, la diferenciación del hotel también engloba este segmento de bodas, comuniones, eventos en general, que ya empiezan a reactivarse, puesto que hay una demanda contenida que no ha podido casarse, ¿no? Hay muchas parejas que no han podido casarse en el último año y que, bueno, cumpliendo escrupulosamente con los protocolos sanitarios, pues iremos también reactivando precisamente a partir del mes de septiembre.
Desde luego que sí. Nos alegramos muchísimo de esta reapertura, Gustavo. Repito, a la una va a tener lugar ese acto de inauguración con presencia de las principales autoridades, porque no en vano el Hotel Botánico y el Oriental Spa Garden es una instalación, como decía yo al principio, absolutamente emblemática a nivel turístico en nuestra isla de Tenerife. Don Gustavo Escobar, director del Hotel Botánico, gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, del Puerto de la Cruz me voy hasta Santiago del Teide. Voy a saludar a su alcalde, don Emilio Navarro. Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Qué problema tienen ustedes exactamente con esta nube de áridos, esta calima de áridos que viene provocada por las horas de la niña insular, Emilio?
Bueno, pues...
Uy, Emilio. ¿Emilio?
Sí, a Guillermo.
Ver. Sí, ahora sí, ahora
perdona,
sí te escucho.
Perdona, perdona. Sí, sí. No, decía que, nada, que todas las obras sabemos que molestan, que todas generan polvo, pero la verdad que esta macroobra sabemos que va a afectar, ¿no?, y que va a molestar.
Sí.
Pero ya es un tema de salud pública, ¿no?, un tema de que ese polvo, se han intentado tomar algunas medidas por parte del Gobierno de Canarias, por parte también de la empresa, pero son medidas que no han funcionado, ¿no?, para el objeto que se traían, que era precisamente eliminar la cantidad de polvo en suspensión que hay en el pueblo, ¿no?, con la afección también que produce, en este caso, pues a personas que puedan tener problemas respiratorios, etcétera, etcétera, además con estos tiempos de tanto calor.
Claro, una cosa es que una obra genere polvo y otra cosa, no sé si ustedes han hecho mediciones y sea perjudicial para la salud, o sea que...
Bueno, eso es lo que estamos pidiendo, ¿no? Yo creo que sí, no hemos hecho esas mediciones, a simple vista lo que se ve, creemos que sí son perjudiciales para la salud, y de hecho, bueno, la verdad que hasta ahora hemos tenido paciencia, hemos intentado siempre a través de intentar pues hablar con el Gobierno de Canarias. La verdad que en este caso tengo que decir que el director de infraestructuras del Gobierno ha tenido un comportamiento ejemplar, siempre ha estado alineado con el Ayuntamiento en sus peticiones. La empresa también pues ha colaborado, ha participado, pero estábamos viendo que no termina de funcionar los sistemas que se están trayendo para solucionar este problema, ¿no?
O sea, entonces, ha intentado solucionar y las soluciones que han puesto no han tenido efecto, digamos.
No, ahora mismo han puesto un sistema de nebulización en esta zona, pero bueno, es verdad que el polvo que producen los camiones al paso, que bueno, que lo elevan, que quizás habría que regar un poco más.
Sí.
El sistema de donde está la machacadora, pues ahí sí vemos un problema, la nebulización ahí no está controlando ese polvo en suspensión que genera. Entonces, bueno, no sé si hay que colocarlo en otro sitio, pues está justo en la cabecera del pueblo, donde también corre la brisa que baja de la cumbre, y al final eso lo arrastra y lo mete en el pueblo. Pues yo creo que ahí fue una mala decisión de ponerla en ese punto. Quizás había que arrastrarlo hacia otro lado. Bueno, varias cosas que generan las obras que hay que irlas solucionando, pero ya no podemos seguir esperando, ¿no? Hasta ahora siempre ha sido a través de vía telefónica, de conversaciones, esperando que llegaran los sistemas y se fuesen montando y ver si funcionaban o no. Entonces ya lo que estamos pidiendo a la Consejería, en este caso de Sanidad, a través de Salud Pública, y también a la Consejería de Transición Ecológica, a través de este informe que se hizo de impacto medioambiental, pues que lo hagan cumplir.
Bueno, pues espero que se cumpla y que se pueda solucionar el problema. Alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, gracias por contárselo a los agentes de COPE. Un saludo. Bueno.
A ustedes, buenos días.
Hasta luego. Cosas que pasan, ¿eh? Una obra de la niña insular y miren la que les está cayendo a los habitantes de Santiago del Teide. En fin, a ver si encuentran una solución. 12:29, vamos a una pausita publicitaria, venga.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado. La mañana en Tenerife. La Palma, La Gomera y El Hierro.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
En Azúcar y Más encontrarás todo tipo de material de repostería para que tengas siempre todo lo que necesitas. Fondant, esencias, colorantes de alimentación, moldes y mucho más. Contacta con nosotros en el 651 10 60 30 o local número 13. Ahora en horario más amplio y continuo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. ¡Te esperamos!
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Abama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo y yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma, ¿jurado popular o jueces profesionales? Bueno, a esta hora, como cada día, cuento la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo,
¿qué tal? La justicia se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
MEI Tenerife, grandes obras del teatro iberoamericano. Muestra escénica iberoamericana del 2 de septiembre al 6 de octubre. El Sausal, Tacoronte, Guía de Isora, La Laguna, Adeje, Puerto de la Cruz, Tegueste, El Rosario, Los Realejos, Vilaflor, Arona y Candelaria. Información y entradas en meitenerife.com. Cabildo de Tenerife.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Bueno, este es el momento de irnos al Canaima, Maricruz, ¿no?
Hoy los viernes.
¿Qué me vas a ofrecer los viernes hoy
para mí?
Canaima,
para, me encanta. Cuéntame. Porque luego hay siesta y luego. Bueno.
A ver.
Pues mira, hoy tenemos de los primeros platos: potaje de verduras y ensalada paraguaya.
Bien.
Y del segundo puede elegir curvina, que es un pescado buenísimo, sí, y además rarísimo de conseguir. Sí. Es muy sabroso la curvina con mojo y macarrones boloñesa. O sea, yo lo tengo ya, yo, la corvina.
Ensalada paraguaya y corvina.
No, la corvina solo. La corvina con unas papitas, Vale. Ay, los mojitos, qué rico. Y esto, elige y después de postre quesillo, 10 euros.
Oye, estupendísimo todo. ¿Que no te gusta el menú? Pues te vas a la sugerencia.
A mí la corvina me gusta. Claro. Me gusta mucho, me ha gustado siempre, pero es un pescado muy, muy difícil de conseguir, de verdad. Y la sugerencia, pues mira, potaje de verduras, ensalada paraguaya riquísima, la ensaladilla con las papas esas amarillitas buenísimas, croquetas de cherne otra vez, hallacas, que es una cosa deliciosa, queso asado con mojo, oye, esto para entrada también, huevos estrellados, no, si te digo que los viernes, pulpo a la gallega, pequeños, la pata asada, bueno, la corvina en mojo, carne de cabra, bacalao, ropa vieja, arroz frito, que parece muy sencillo y es una delicia de plato, arroz con bacalao, macarrones boloñesa, bueno. Los viernes, para perder la cabeza.
Nos pedimos una Heineken bien fresquita y listo.
La cabeza y la línea.
Y la línea también.
Además, absolutamente todos los protocolos sanitarios anti-COVID, ¿eh? Sí. Todos. De carne, de solomillo de res, chuleta y pechuga. pechuga a la plancha a estas personas que no,
que no quieren engordar.
Que no quieren engordar. Claro. Y engordan igual, pero bueno.
Sí.
Y de postre, tres leches y quesillo. Y de pescado, chocos, calamares y cherry.
Estupendo. Pues nos vamos tú y yo y Aida, que está entrando por aquí también ahora, nos echamos.
Oye, Aida es de buen comer.
Es de buen comer.
Es de buen comer, Aida.
Bueno.
Doy fe.
Demasiado, demasiado.
No. Perfecto.
Ahí al polígono Costa Sur, enfrente de la antigua fábrica de Fleck. ¿No tiene pérdida? Es que no tiene pérdida el canaima. Bueno, Maricula, hasta el lunes, ¿eh? Hasta luego. Ah, que nos quedan las canciones del verano, ¿verdad? Que Maricruz no se quiere perder las canciones del verano.
Ya,
perdón.
Me estabas echando.
Perdón usted, señora.
Oye,
usted.
Yo...
Que ahora vamos a la canción del verano.
Hombre, y los guateques, sí, sí, y todo. ¡Hombre!
Bueno, pues quédate por ahí. Venga, vamos a actualizar la información hasta ahora.
COPE Canarias.
Estar informado.
Aida, ¿qué nos cuentas hoy en el informativo mediodía?
Bueno, pues nueva tragedia en esta ruta migratoria hacia Canarias. Hemos conocido que la embarcación de salvamento marítimo, la Guardamartaría, justamente pues ha rescatado este viernes a 27 personas con vida y 4 cadáveres en un cayuco. Y esto solo es una muestra más de lo que ha ocurrido esta noche, porque en total han llegado durante la noche 139 migrantes a bordo en 4 pateras a distintas islas del archipiélago. Y esto no ha hecho nada más que empezar, Guillermo, porque
sí,
con las calmas a partir de septiembre van a empezar a llegar muchísimas más. Incluso pues hablábamos con el Consorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote, que su gerente decía que ya están los dispositivos montados con Cruz Roja y entre otros con Guardia Civil, pero que están teniendo que reforzar esas llegadas. También vamos a estar muy pendientes pues de esas declaraciones de Casimiro Curbelo, que no le importaría ir con el Partido Socialista en una lista, o sea que no sé si será al final lo que se produzca, pero
vamos a ver,
bueno,
qué pasa.
Más que nada es un titular. Y también hablando sobre el plan de charcos, ese plan, bueno, conocido de manera coloquial como plan de charcos, que busca desentar el entorno de todos estos enclaves costeros, pues ha pronunciado Curbelo y dice que esto es una polémica generada, que es ficticia. También vemos en la línea de estar a favor de la propuesta de Pedro Martín, del Cabildo de Tenerife, y bueno, vamos a ver en qué queda todo esto, porque sí es verdad que hemos visto, por ejemplo, Luis Hiera y Gutiérrez, el alcalde de La Laguna, como esta mañana pues mostraba su oposición a que se intervenga ningún charco de su municipio. También pendientes, pues, Guillermo, de que seguimos en nivel 4 en Tenerife. Una opción prudente es la que ha dicho en este caso Pedro Martín, que considera que es prudente que siga la isla algo más, porque como decíamos García Rojas, aunque esté bajando la incidencia, los hospitales no reflejan la misma cifra.
Uh-huh.
Y bueno, pues nada, pendientes también de si va aumentando poco a poco la vacunación, que es que el tramo es el grupo entre 20 y 29 años, el 47% inmunizado, que le están ganando el grupo etario anterior. No sé yo qué vamos a tener que hacer con nuestros jóvenes.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Después te escuchamos a la 1:20. Gracias, Aida. Hasta luego. Bueno, hoy es viernes y ya saben que nuevamente hablamos del sector agrícola, del sector ganadero y del desarrollo rural en Tenerife. Vamos a saludar hoy a la compañera María Rodríguez, del Servicio de Comunicación de Agrocabildo. Buenos días, María, ¿qué tal?
Muy buenos días, Guillermo. Muchas gracias por este espacio cada semana para hablar de nuestro sector primario y de todo lo que ocurre y de lo que hay interés en él.
Bueno, cuéntanos, María, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bien, Guillermo, vamos a hablar de una cuestión que no ha pasado desapercibida para nadie y es la ola de calor que hemos vivido entre el 13 y el 19 de agosto.
Sí.
Se alcanzaron temperaturas superiores a los 40 grados en muchos puntos de la isla. Los datos registrados en la red de algunas estaciones agrometeorológicas alcanzaron un récord absoluto para algunas de las series históricas de datos de nuestras estaciones. En muchas estaciones disponemos de datos, estamos hablando del año 1999, y nunca antes se había registrado en algunas de ellas datos como los 44,3 grados en el Charco del Pino, en Granadilla, los 43,6 en Arico, y ojo a este dato, o los 45,9 grados de Las Galletas, casi 46 grados.
Claro. Oye, un calor que para los cultivos habrá tenido que ser asfixiante. Lo ha sido para nosotros, pero ¿de qué tipo de daños estamos hablando? ¿De qué tipo de daños han tenido constancia ustedes?
Algunos de los efectos del calor se ven inmediatamente, como son las quemaduras directas, y en otros habrá que esperar algunas semanas para evaluar definitivamente el daño. También se ha observado deshidratación, que conlleva la pérdida de hojas en algunos cultivos. Las altas temperaturas combinadas con una humedad muy baja y en algunas zonas del sur, con vientos calientes de diferente magnitud y calima, provocó estos efectos.
¿Qué zonas habrían visto más castigadas, María?
Los daños son bastante diferentes según la altitud del nivel del mar en el que se encuentra el cultivo, siendo mayores en medianías, que es donde se registraron las más altas temperaturas, con la excepción de las galletas, que superó todos los récords. Además, los daños varían en función del agua que dispusiera el agricultor durante este episodio para refrescar los cultivos. En el norte, por ejemplo, el impacto ha sido mínimo en los cultivos de papa de secano, porque la mayoría ya han sido recogidos. Los cereales se encontraban en plena cosecha, que hubo que detener por el riesgo de incendios de las cosechadoras al soltar algunas chispas, como Nico el Alto, donde los campos de cereales están muy próximos al monte. En algunos frutales se observaron daños directos de quemaduras en las frutas y aún no han sido cosechadas. En aguacateros hay quemaduras en ramas y frutas, aunque ahora quedan pocos frutos en los árboles. Muchas hortalizas se han deshidratado, especialmente las que se cultivan por sus hojas para ensalada, como puede ser la lechuga y de ese tipo.
Bueno, hay relativas buenas noticias respecto a la zona norte de la isla, ¿no? Salvo la paralización de la cosecha de cereal que comentas, pero si tenemos que hablar de algún cultivo que sí o sí ha sufrido mermas, ¿cuál sería?
Pues sin duda estaríamos hablando de la vid y algunas hortalizas. La viña presenta quemaduras en los racimos, especialmente en la zona sur, aunque también depende mucho de la exposición de estos racimos al sol. También, como comentaba anteriormente, la pérdida de hojas por deshidratación y quemaduras. En los cultivos que habían sido deshojados o en espalderas expuestas al viento caliente, los daños son mayores, llegando en algunos casos a pérdidas superiores al 60%. En el norte los daños son menores, como te comentaba. En hortalizas hay cultivos con daños directos por quemaduras de los frutos, como el pimiento o el tomate. Otros que han perdido las hojas por deshidratación y otros por daños que veremos todavía a largo plazo. Por ejemplo, calabacines y calabazas han perdido la floración, por lo que dejarán de producir algunas semanas. También se observaron daños en plataneras con esos racimos de aspecto guisado por el calor y en pequeñas plantas recién sembradas quemadas por el calor. Aparte de los daños directos, se ha producido una importante demanda de agua con el consiguiente aumento de los costes de producción y en algunos casos dificultad para conseguirlos.
Bueno, pues muchas gracias, María, por traernos esta información para comprender y analizar los daños que se han producido por el calor en estos cultivos. Como comentas, esperamos que esta circunstancia pues no pase más factura a las dificultades de acceso al agua en algunas zonas, ¿eh?
Nada, gracias, Guillermo, a ustedes por este tiempo para contar la última hora de la información agraria de la isla que esta semana se ha visto afectada especialmente por el calor. Recuerden también a todos los oyentes que pueden recibir esta y mucha más información en la web de agrocabildo.org o en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Muchas gracias.
Perfecto.
Un saludo.
Gracias, María. Un saludo. Bueno, 12:41. Maricruz está poniendo cara de susto. A ver, estas cosas pasan la técnica. Quedamos con nuestra sección de la canción del verano, claro que sí, que todos los viernes ya saben que repasamos la canción del verano y ya se nos estaba colando por ahí la primera que teníamos preparada, ¿eh? Que era ese Aquí no hay playa. Bueno, esta canción del año 1989, nos vamos a situar primero en el 89, ¿eh?
Mira, estas cosas,
estos eran de refrescos, ¿sabes? Que los tuvimos por aquí en el carnaval de Cadena Sin hace un par de años,
sí,
que
sí,
bien lo pasamos con
estas
ellos.
Estas cosas a mí me recuerdan los guateques, fíjate.
¿Los guateques?
Los guateques.
¿Ah, sí?
Sí, los guateques. Además, los guateques con cap, nada de botellón ni nada de esas cosas de ahora.
Mira que sonó esta canción, ¿eh? Mira que sonó esta canción el año 89, fue la canción del verano, sin lugar a dudas, los refrescos ahí, diciendo que no había playa, pero esta... También seguro que te suena, Maricruz.
A ver.
¿Tú bailabas la gambada, Maricruz?
No, no, además la gambada estaba mal mirada, fíjate.
¿Que estaba mal mirada?
Sí,
¿cómo
sí,
hacer
sí
eso?
Porque se apretaba mucho.
Hombre, es que había que bailarla apretadito.
Sí,
esto
sí.
Era un grupo brasileño, se llamaba Kaoma.
Sí.
Fíjate, después Jennifer López ha hecho una medio versión ahí, ha cogido el ritmo.
No, pero
y
la
tal.
Gambada tenía mala fama.
Pero esta es la auténtica.
Tenía
la del año 89, que también en aquel verano lo petó, como dicen los jóvenes ahora.
Llorando estará. Además, se apretaba y se gesticulaba.
Se gesticulaba, se bailaba.
Me acuerdo.
Se bailaba amarradita.
Sí, sí, sí.
Mira, y esta del 89 seguro que... Si te digo así unos abanicos así como...
Ay,
como al viento.
Esta era una cursilada. Esta era una cursila.
¿Esta era una cursila?
Sí, porque si se cogía los abanicos y te ponías con el abanico. Y pegabas con el abanico. Sí.
El 89 fue también el verano del 89, el año de los Locomía. Madre mía. ¿Quién no bailó esto de los Locomía? A ver, súbeme, Alberto. Moda Ibiza, Locomía. Loco Ibiza, Locomía. Sexy Ibiza, Locomía. Mar Ibiza, Locomía. Sol Ibiza, Locomía. Marcha Ibiza, Locomía. Crazy Ibiza. Nos vamos al 95, unos añitos más tarde. Siempre elegimos un año de cada década. Cada viernes elegimos un año de cada década. Hoy de los 90 hemos elegido el 95. Y en el 95 sonó este venado.
¡Ay! Sí, te acuerdas de venado. Sí.
El de los cuernos.
Sí.
Este lo bailaste también, Maricruz.
No, lo bailaba, pero no gustaba. Esto no gustaba. A las niñas finas no les gustaba.
Este grupo se llamaba Los Cantantes.
Sí, pero lo del venado no gustaba.
¿No te gustaba?
No gustaba. A las niñas finas no les gustaba.
Canción del verano del año 95. El venado de los cantantes.
El venado.
¿Quién no bailó este venado en el año 95? A ver, que levante la mano quien no lo bailó. A ver.
Son rumores.
Es una canción con...
Bailable.
Sí, con mensaje.
Con mensaje, porque los callejones... Bueno, el año 95 fue el año que el gran público también conoció a un joven que ya venía de alguna banda esa mexicana de adolescente, que se llamaba Ricky Martin y que tuvo su primer éxito. Este María, que también fue de las canciones del año 95.
Esa canción era muy buena. Sí, era muy buena. Además, sorprendió porque era una canción, te voy a decir, elegante. Fíjate.
Sí, un Ricky Martin más jovencito.
lo del venado.
Más tranquilito. Mira el estribillo.
Adelante, María.
Esto se oye todavía.
Sí, hombre, claro,
Guillermo,
esto
se oye.
Claro que se oye. Y la tercera que hemos elegido del 95 es esta, que muchos también la bailaron, ¿no?
Con mensaje. Esta también tiene mensaje.
Como si me le mira al barrio. Estos chicos se llamaban Sandy y Papo. Es un dúo dominicano de merengue, house, hip hop y estas cosas.
Pero esto de gente muy joven, ¿eh?
Sí. Pero se escuchó. La bailamos mucho en el año 95 esta canción.
Yo ya no estaba para bailar.
Me ha hecho gracia la de las canciones con mensaje, Maricruz.
Sí, es que tiene. Oye.
Esta tiene todo el mensaje del mundo.
Además se buscaba. Mira lo que ha hecho, mira lo que ha hecho.
Bueno, ya para terminar nos hemos ido mucho atrás en el tiempo, ¿eh? Año 74. Esta la conocemos todos.
Que Blas está preparando en casa una fiesta. Sé que ya es esta noche y que podremos vernos tú y yo.
Canción del verano del año 74. En la fiesta de Blas. ¿Quién no cantó la fiesta de Blas en este año?
En la fiesta de Blas. ¿Quién no estuvo en la fiesta de Blas?
¿Quién estuvo en la fiesta de Blas con Fórmula Quinta? A ver.
Estamos hablando solo de nuestro amor. En la fiesta de Blas. En la fiesta de Blas. Todo el mundo salía con unas cuantas copas de más.
De campo.
Bueno, pues en el año 74 se bailaba a ritmo de Fórmula Quinta y, como no, también de Los Diablos.
Acalorado estoy, dime tú lo que me has dado.
Estos discos se ponían en el Picú, ¿verdad? Sí, lo llamaban el Picú, sí, Maricruz, sí, ¿no? Se ponía. Los tocadiscos aquellos que...
Se ponía una moneda, blum, y bajaba el disco.
El Picú. Sí.
Acalorado estoy.
Pero bueno, pues Los Diablos y Fórmula Quinta.
La gente fina no decía pick-up, sino pick-up.
Pick-up.
Sí, José.
Hombre, realmente habría que decir pick-up. Sería lo lógico, pero... Claro. Pero a mí me ha hecho mucha gracia. La expresión que sea de pick-up siempre me ha hecho mucha gracia.
Sí, un poco.
El pick-up.
Los finos decían pick-up.
Los finos decían el pick-up. Vale. Bueno, pues con Los Diablos y con Fórmula Quinta terminamos.
Los de La Laguna decían pick-up. Los de Santa Cruz decíamos pick-up.
Terminamos el repaso de la canción del verano. Venga, vamos a una última pausa.
Acalorado estoy, tengo todo el cuerpo malo. Acalorado estoy.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Este verano, mójate por el comercio local. Del 2 de agosto al 10 de septiembre, con tus compras en Guía de Isora, podrás ganar experiencias para pasarlo de lujo. Consulta las bases de la promoción en guiadeisora.org. Colaboran Gran Meliá Palacio de Isora, Hotel Ritz-Carlton Avama, Guía Natura y Sea Passion. Organiza Ayuntamiento de Guía de Isora.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La mecánica de los juicios es lo suficientemente complejo y yo entiendo que un ciudadano normal no tiene preparación.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Cualquiera está preparado para ser jurado? Tú, por ejemplo, que me escuchas ahora, yo misma. ¿Jurado popular o jueces profesionales? Bueno, a esta hora, como cada día, cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal?
La justicia se imparte en nombre del pueblo, en nombre de la ciudadanía, y por tanto es lógico que la ciudadanía pueda participar.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje o entra en hidráulica.com.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este sábado, desde las 5:30 de la tarde, tercera jornada de la Liga Smartbank para los blanquiazules que visitan a un complicado rival. En directo desde el Carlos Tartiere, Real Oviedo, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Deportpress, Caranfly Parking y Cerámicas Tacoronte.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Con nosotros, si quiere gozar, viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
Bueno, hoy es viernes, nos vamos de viaje como siempre con César Sar y me voy hasta Gambia, madre mía. Don César, ¿qué tal? Muy buenos días, amigo.
Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estás?
Pues yo muy bien, menos mal que hemos logrado contactar contigo. Llevamos un ratito intentando hacerlo.
Por los pelos, vamos.
Pero bueno, vamos a cruzar que la tecnología nos responda. Oye, ¿qué tal por Gambia? ¿Cómo va esta experiencia? César, cuéntanos.
Pues mira, es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en este país del África Occidental. Y la verdad es que es maravilloso el sitio, es increíble.
Sí.
Gambia es un país pequeño que lleva el nombre de un río, el río Gambia. Y básicamente el país fundamentalmente es el río, es decir, el país rodea el río a ambos lados de las orillas y está rodeado a su vez todo el país por Senegal, ¿no? Y bueno, Gambia se considera el país de la sonrisa del oeste de África y yo creo que eso lo han ganado a pulso, ¿no? Estamos hablando de un país muy humilde, muy sencillo, con una economía de subsistencia fundamentalmente dedicada a la pesca y también al consumo de los recursos naturales, agrícolas y ganaderos. Y ya te digo, toda la vida se desenvuelve frente al mar para extraer su pescado y comercializarlo, y toda la vida que se desarrolla a ambos lados de la orilla Gambia, del río Gambia. Estamos hablando de 2 millones y poco de habitantes, un país pequeñito, 400 y pico kilómetros tierra adentro, ya te digo, a ambos lados de la orilla del río, y es un país sencillo de visitar, muy seguro, muy seguro. Hasta hace no mucho había vuelos con Vinter, y esperemos que, bueno, que los vuelvan a poner cuando ya pase todo este tema del COVID definitivamente. Y yo lo he hecho a través de Barcelona, ¿no? Desde la España continental, ¿no? Y luego el país es, ya te digo, tiene muy poca infraestructura turística importante. Tiene algunos alojamientos en la playa.
Tú, por ejemplo, pero en ¿dónde te estás hacer... quedando ahora mismo? Quiero decir, ¿en qué tipo
bueno,
de
yo lo que he hecho, yo lo que he estado haciendo es un tour por el país, ¿no? Sí. Por el interior. Y me quedo en camps, que son unos alojamientos muy sencillos. Algunos son básicamente chozas, con unas duchas en las que, en fin, unos días hay agua y otros días no hay agua. En varios camps en los que he estado no ha habido electricidad en ningún momento, por ejemplo, y solamente he podido cargar el teléfono en el coche.
Sí.
Ya te digo, comida muy, muy básica. En el interior, fundamentalmente, comiendo pollo. En la costa puedes comer pescado. Ya te digo, es un país muy humilde, pero muy bonito y merece mucho la pena verlo. Yo estoy haciendo una ruta con un, bueno, con un amigo de los Canarios, digo, porque Abdulai es un señor que tiene 70 años y sí, que es guía en español desde hace un montón de años, porque hace muchos años vino a trabajar la fruta en la España continental y tiene mucha relación con diversos proyectos solidarios en Canarias. Muchos canarios pues vienen aquí a Gambia, en fin, pues a ayudar, y Abdulai es como la persona de referencia, ¿no? Ahí, es la persona que te va a dar servicio. Y bueno, he estado con Amadou y con Suleiman, que son además sus hijos, que ha sido el conductor y el guía con el que he estado haciendo la ruta, con el que estoy haciendo la ruta, aunque sí, me queda dos días aquí nada más. Y bueno, en español siempre es una ventaja, ir con una persona del lugar siempre es una ventaja. Prácticamente no he visto turistas. Cuando llegas a la costa ya sí ves algún blanco, pero en general no ves ningún blanco.
No ves ningún
en
blanco.
Toda la ruta durante una semana por el interior no he visto un solo turista, no he visto un solo blanco.
Oye, y si te ocurre, un poco por evidentemente, por todo el tema del COVID y tal, esta gente no tiene información y seguramente no es consciente
nada
realmente de lo que está pasando del resto del mundo, ni les condiciona su día a día o no. ¿Tú qué ves por ahí al respecto de este asunto?
Bueno, les condiciona el día a día en tanto en cuanto Gambia, una de las cosas con las que hacía dinero era con el turismo.
Sí.
Ya te digo, en una economía muy, muy humilde. O sea, te estoy hablando de que solamente las tres carreteras principales están asfaltadas, el resto son todo caminos de tierra, ¿vale? Sí. O sea, estamos hablando de una economía muy, muy, muy básica. Entonces, ellos no les afectan el día a día, en tanto en cuanto, pues no, la gente no usa mascarillas porque como en otros sitios no se las pueden pagar, como hemos comentado yo que sé, Tania, el mes pasado que estuve, tampoco llevan mascarilla. Esta gente con la que estoy hablando, hombre, tienen un poco más de contacto con el turismo y ellos dicen que tienen puesta la vacuna Janssen, la única dosis. La inmensa mayoría de la población del país no está vacunada, no es algo que no, es un lujo que no se puede permitir. Y no usan mascarilla. Entonces, no hay datos, ni se sabe cómo están las cosas, tampoco es un tema que a ellos les preocupe mucho. Les ha afectado en tanto en cuanto que se han quedado, llevan dos años sin recibir turistas, ¿no? Entonces, eso se nota, ¿no?
Oye, ¿comes tranquilamente por ahí? Cuéntame qué has comido, a ver.
No, bueno, esto también es un tema.
O tienes,
¿no?
Que mirarlo muy mucho, piensa, lo que te lleva.
Hay que mirarlo muy mucho, sí. Fíjate que yo siempre te digo, Guillermo, esto es fácil, vente, vamos
hasta
juntos,
para
¿no?
beber agua, imagínate.
Pero en este... No, también, sí, agua, tienes que beber agua embotellada, con mucho cuidado siempre, comida, pues mira, no, el problema es que no hay electricidad en la mayoría de los sitios, no hay directamente electricidad, entonces la refrigeración, la garantía de la cadena de frío, tanto para el pescado como para la carne, está muy limitada, está más garantizada en Banjul, en la ciudad y en la zona, ya te digo, más de playa, pero cuando estás en el interior no hay electricidad en la mayoría de los sitios, no se puede garantizar la cadena de frío, por lo tanto yo no recomiendo comer carne, nada, ni de vaca, ni de cabra, ni de oveja y tal, porque es un riesgo, ¿no? Puede estar en mal estado y puedes pillarlo igual que los pescados. Y solo falta que te des un paseo por un mercado local para que veas, ¿sabes?, las dificultades que hay, ¿no?, con el tema de la comida. Entonces, fundamentalmente, estoy comiendo pollo con verduras, pollo con arroz, pollo con papas. Este suele ser un poco el tema, ¿no?
Pollo a todas horas, por lo que veo, ¿no?
Sí, pollo a todas horas, básicamente.
Bueno, pero está claro que es una experiencia vital visitar un país
sin duda,
en esas condiciones.
Sin duda. O sea, y merece la pena. Hombre, yo no la recomendaría como primera experiencia africana. Sí. Yo creo que es más fácil para alguien que esté escuchándonos en Canarias, que es más fácil que vaya primero a Senegal. O sea, mucho más rico, mucho más grande, mucho más desarrollado, mucho más todo. O sea, tiene más de todo Senegal, ¿no? Y que luego ya hagan viaje por Gambia, o que hagan primero África del Este, Kenia, Tanzania, y que luego vengan a un sitio como este. Lo digo por la confortabilidad, no por otra cosa. Es decir, aquí no hay ningún problema. Ya les digo, es súper, súper seguro y la gente es muy, muy friendly, muy muy amigable con el extranjero, con el turista, con el blanco, ¿no? En ese sentido no tenemos ningún problema. O sea, es un lugar fácil para visitar, pero incómodo. La palabra es incómodo.
Claro, claro, imagino. Oye, te quedan 2 días por ahí. ¿Tienes algún viaje próximamente más planificado o no?
Sí, bueno, el día 11 de septiembre, o sea, yo voy a Tenerife, a ver qué día voy, no me acuerdo qué día voy, creo que el 31, ¿hay 31 en agosto?
Sí, sí, claro.
¿El 31 en agosto?
¿El miércoles?
Ah, pues el 31 de agosto creo que caigo en Tenerife, y el 11 de septiembre, sí, el 11 de septiembre me voy a Filipinas, tío.
¿Eh? Oh, qué bien.
A Filipinas, a traer un barco, ya te contaré.
Ya me contarás,
Ya te contaré.
Muy bien. César, un abrazo fuerte, amigo. Cuídate.
Un abrazo muy grande, Guillermo. Cuídate mucho.
Hasta luego. Que ya me tengo que tomar una tapita de Montesano antes de irnos, que es un producto recién hecho, que está recién cortado, que el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Todo eso se da cuando lo tenemos cerca. Y Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo saben. Montesano elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Amigos, que tengan un gran fin de semana, ¿eh? Nos reencontramos el lunes, pero ahora la radio sigue aquí en COPE. Siempre está con ustedes la cadena COPE, ahora el Informativo Nacional, a la 1:20 a ida y a las 2, Cristian, con todo el deporte. ¡Hasta el lunes! ¡Pásenlo bien!